Antes de empezar el podcast, queremos comentarles que hemos abierto una cuenta de Patreon. Necesitamos de su apoyo para sostener este podcast, pero también queremos retribuirles todo ese apoyo con recompensas reales. Acceso al servidor de Discord, sorteos de videojuegos, acceso a los episodios 2 días antes de su publicación, así como un pixel art personalizado de bienvenida para los niveles 2 y 3. Consulten la lista completa de beneficios por pertenecer a la Congregación de la Llama en patreon.com/lahogueraPodcast.
Sapito.
Pues, ¿qué te digo, ese men? Soy el único cabeza de huevo, aparentemente, que no ha jugado Horizon Forbidden West. Ya todos están publicando su gameplay, su captura de juego, sus fotos, sus bugs. Incluso ya empezaron con el review bombing y yo todavía con las manos cruzadas. ¿Cómo ves?
Sí, ese men, ¿qué te pasa? Estás muy fuera de onda, chavo. Yo ya me lo acabé.
¿A qué te supo? ¿A qué te supo?
Pues está bueno, me gustó, lo volvería a jugar 10 de 10.
Como las películas piratas que venden en el tianguis, ¿no? Excelente de principio a fin, 5 estrellas, 10 de 10. Ya hasta me dio ansiedad no poder jugar. ¿Sí? Ya hasta les mandé un tuit a los de PlayStation Latam, no es mame. Les puse, pásense una copia de Horizon Forbidden West, please. A ver si chicle pega.
Que lo rolen. Que hagan un giveaway.
Nos pasen códigos para regalar. Sí, por favor. Y ahorita está pasando el señor de los bisqueses. No se calla.
Los bisquets.
Sí, dice bisqueses. El señor dice bisqueses. Entonces, si quieres unos bisqueses, me dices.
Sí, se antoja, con
están
nata.
Están buenos. Sí, con un atolito.
¿Qué tanto dirías tú que ya se retrasó la lista de juegos ese mes?
¿Nuestras metas de año que nos propusimos en enero?
¿Como para cuándo calculas que se arme la vaquita para el Forbidden West?
Uf, chaval. Pues estoy viendo opciones. Estoy viendo a ver si el ese hermano presta, ¿no? Para sacar el Forbidden esta semana que viene o la quincena que viene. Y ya empezar a darle porque ya estoy muy ansioso. De verdad es doloroso ver el gameplay y ver entrar a Twitch y ver Horizon Forbidden West en los primeros puestos y todos jugando y disfrutando. Es feo.
Perros abrazados.
Sí, ¿no? Más ven migaja y se van encima. Son como los perros de la película de Wes Anderson, la de Isla de Perros, ¿verdad? Que aparece en una bolsa llena de basura y de comida, desechos de comida en medio de la isla, llegada de la ciudad. Y están los dos bandos de los perros. Y dicen, antes de pelearnos, mejor veamos qué hay dentro de la bolsa, ¿no? Y es que regularmente usan ese meme para poner waifus o lo que sea. En mi caso ya estaría el Forbidden West allá adentro. Ya lo abren y dice, it's worth it, ¿no? Vale la pena. Y ya se empiezan a pelear.
Pero ellos no se lo merecen.
No.
¿Estás de acuerdo que hay mucha gente que ahorita nomás lo está jugando porque está de moda, porque acaba de salir?
Sí, y de hecho se me ocurrirían 100 nombres de streamers famosos que lo están haciendo para traer atención, pero no me gusta entrar en polémicas, ¿vea?
Di nombres.
No. Yo soy aquí como figura pública, yo soy un santo.
Tú eres suiza en el mundo de las polémicas. Muy bien, SMN, haces bien.
Sí. Haces bien. ¿Te gustaría si empezamos con Horizon Forbidden West? Uh-huh. Aunque todavía no podemos poner las manos encima, ¿vean? Darle su manoseada respectiva. Pues ya tenemos algunas noticias interesantes o datazos, más que nada.
Sí, el dato duro.
El dato duro, como que por ejemplo, pues los tiempos de carga en el juego en PlayStation 5 son cero, así. Pero para que pues el juego tuviera una apariencia y para que mostraran los consejos en el juego y no se viera tan apresurada la cosa, pues le dieron ahí un delay en el juego para que los jugadores pudieran ver aunque sea un consejito ahí entre cada viaje rápido. Y estuve investigando y parece que hay una función para desactivar eso. Entonces, si a ustedes les molesta esta función en PlayStation 5, si es que tienen PlayStation 5 y Horizon Forbidden West, pueden desactivar la función de mostrar consejos y automáticamente los va a trasladar al punto donde decidieron viajar automáticamente, sin ningún consejo ni nada. ¿Cómo la ves?
Eso está re bueno, ¿eh? Porque dentro de todos los temas que uno puede debatir sobre el Forbidden West, creo que uno de los que más nos intrigaba era justamente el tema de los tiempos de carga, ¿no? Porque el mismo director ejecutivo, presidente de Forbidden West, estaba diciendo así muy descaradamente, ¿no? Muy humildemente. No, pues yo me acuerdo que en el PlayStation 4, el Horizon Zero Dawn, pues nomás era un minuto. No es cierto, amigo, no es cierto. Era
casi dos, man, un minuto y medio.
Sí, y aquí pues dicen que son supuestamente 4, máximo 5 segundos, ¿no? Uh-huh. Y es chistoso que ellos mismos como que hayan dicho, oye, no, pues ponle un poquito más de tiempo, porque la gente no alcanza, ¿no?, a terminar de leer los consejos del juego, ¿no? De hecho es gracioso porque uno de los consejos que suelen aparecer en estas pantallas de carga del Forbidden West es... Puedes presionar X para quitar los consejos.
También.
O para avanzar la pantalla.
Sí.
Entonces hay personas que ni siquiera van a terminar de leerlo porque se va a acabar el tiempo de la pantalla de carga antes de que eso suceda.
Sí. Lo bueno es que, o sea, hablando de los tiempos de carga, si nos trasladamos a las consolas de generación actual, aparentemente también lograron como que optimizar los tiempos de carga en relación al primer juego. O sea, para nosotros que tenemos PlayStation 4 y vamos a jugar Horizon Forbidden West. Regularmente los tiempos de carga, como tú mencionas, pues duraban un minuto 20, minuto 30, un minuto 15, así ya, si estás muy cerca, ¿no?, del punto al que te vas a trasladar.
Uh-huh. O si agarrabas fría la consola, bueno, no, ya caliente mejor.
O si la agarrabas exactamente ya en su mero mole. Y aparentemente los tiempos de carga están debajo de un minuto en promedio en PlayStation 4. Entonces, bueno, por lo menos hay un avance. Hay un avance en eso. Seguramente esto tiene que ver con código y más que otra cosa, ¿no? Optimización. Y se nota. Entonces, lo único que esperaba es que los tiempos de carga no aumentaran en relación al primer juego. Y pues por lo menos vamos a tener una reducción, pues minúscula, pero muy agradecida, ¿no? En PlayStation 4. Y eso está bien, eso está bien.
Sí, pues ahora sí que uno tiene que pensar con los pies en la tierra, ¿no? Porque pues está muy bonito esto de que la pantalla de carga en PlayStation 5 dura 4 o 5 segundos, pero pues uno que lo va a jugar en PlayStation 4 tiene que ahí prestar atención a ese tipo de detalles del tiempo de carga. Y hay que decir que Horizon Zero Dawn en PlayStation 4 de pronto sí llega a molestar un poco, ¿no? Que tarde tanto, porque como que te enfrías, ¿no?
Sí.
A ver, no sé si te pasaba a ti que de pronto estabas como que en el calor de una batalla y te querías trasladar rápido a otro punto, o sea, literalmente hacer uso de un viaje rápido. Y en los dos o casi tres minutos a veces que quizá llegaba a tardar, pues ya te enfriaba, ya hasta te aburría, ya te ponías a ver el teléfono, o sea, te ponías a ver Twitter ahí. Entonces, como que ese tipo de cosas sí te sacan un poco de la inmersión. Y hacen que la experiencia, pues, de un momento a otro... Digo, son detalles minúsculos, si tú quieres, ¿no? Pero sí, sí tienen ahí como que su pequeña connotación negativa. Entonces, el hecho de que esté significativamente reducido en PlayStation 4... para el nuevo juego, para Forbidden West, pues, es algo que evidentemente se agradece. Yo creo que es de esperarse, ¿no? A final de cuentas, el avance tecnológico aquí está haciendo que los desarrolladores que todavía... piensan en sus juegos, tanto, o sea, para las dos consolas, para la de nueva generación como la de ahora ya vieja generación, que es la PlayStation 4. Y yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Porque también lo vimos con The Last of Us Parte 2, que bueno, el juego salió cuando todavía no estaba la PlayStation 5. Fue un juego que se planeó completamente para PlayStation 4, pero que se sentía de nueva generación y que aún así tenía una pantalla de carga muy reducida. Entonces, eso se agradece, eso es bueno y pues ahora sí que detallitos, ¿no? O sea, ha habido mucha polémica estas últimas semanas de es ridículo ese men. Yo creo que ni siquiera vale la pena hablar de esto, ¿no? Pero hubo gente que se estuvo quejando porque aparentemente Aloy tenía barba. Y digo que no va, ni siquiera vale la pena hablarlo porque hay gente que lo está viendo como algo negativo cuando en realidad es todo lo contrario. Estamos ante un juego que tiene un nivel de detalle que, hijo mano, es una obra de arte andante. Y esos son los pequeños detalles que uno como usuario de PlayStation 4 todavía se va a perder. Pero pues yo creo que eso no tiene por qué afectar tanto la experiencia. Creo que a grandes rasgos el juego, digo, me atrevo a pensar porque ni siquiera lo he jugado, ¿verdad? Y no tengo una PlayStation 5, pero quiero pensar que la experiencia en ambas consolas es prácticamente la misma. Y pues ya contando los días para que se nos haga tenerlo en nuestras manos.
A esos chavalos les faltó nada más poner a su mamá en el espejo para darse cuenta de la realidad.
¿Qué otra cosa dijeron?
Ah, sí. Bueno, esto ya tiene que ver con el desarrollo en sí, ¿no? Con estos datos del desarrollo que van a ir saliendo de aquí a que salga también un documental making of del juego. Pero pues esto ya seguramente es una directiva por parte de Sony. O sea, el crunch ha sido muy visibilizado estos últimos años. Y que bueno, se veían normales en la industria. Y que realmente pues no lo son. Y es que pues están cambiando sus políticas. Y afortunadamente pues mencionaron que para evitar el crunch tuvieron que retrasar el juego. Retrasar el juego tiene dos beneficios muy grandes. Uno, entregar el producto deseado a la gente. Y dos, pues darle un trato correcto a los desarrolladores y programadores.
Estamos hablando al final de cuentas de algo que debería ser un estándar dentro de la industria, ¿no? Muchas desarrolladoras, o bueno, concretamente una, Naughty Dog, aprendió a la mala. Ellos son conscientes del impacto que tuvo o tuvieron todas esas horas extra de trabajo. El hecho de que de pronto cientos de trabajadores dejaran sus puestos en Naughty Dog porque no podían con la presión. Y que en general de pronto trabajar ahí no, ya dejaba de parecer tanto el sueño que todos alguna vez llegaban a creer, ¿no? Porque una cosa es aspirar a un puesto de trabajo y otra cosa es que ya dentro de él te des cuenta de que quizá no vale tanto la pena el desgaste físico y emocional. Entonces, en este caso, pues el director de Forbidden West, en representación de Guerrilla Games, básicamente dijo que sí, las oficinas de Guerrilla estuvieron cerradas prácticamente durante 2 semanas. Los trabajadores tuvieron tiempo para ir con su familia, para ir a celebrar las fiestas. Esto ocurrió en vísperas de Navidad de 2021. Supongo que eso es bueno. Hay gente, por supuesto, que no quería o no tenía la necesidad de irse a descansar. Hay gente que es adicta al trabajo, sí, y quería permanecer en las oficinas trabajando, pero precisamente por políticas y por esta idea de proteger la imagen de la empresa o de la desarrolladora ante el resto de la comunidad, las oficinas permanecieron cerradas para que pues no se incurriera ahí en alguna especie de explotación laboral. Entonces esto es bueno, esperemos que se mantenga. Y como tú dices, ¿no? Al final de cuentas, el que un juego se retrase tiene más beneficios que otra cosa, ¿no? O sea, porque de pronto pues uno como fan dice, ah, chale, yo ya lo estaba esperando, ¿no? Pero, ¿qué prefieres, no? Que te den así, o sea, que te entreguen el producto en el tiempo que tú querías, pero que no esté terminado, que no esté detallado, que no esté bien. O que tengas que esperar un poquito más, pero que esté bien hecho, bien, bien detallado, o sea, hecho con amor. Esto, por ejemplo, salía a colación el otro día cuando hablábamos del supuesto rumor de que el juego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy, se iba a retrasar. Y luego salió ahí un directivo de Warner a decir, no, todos los proyectos de Warner de este año van a salir este año. Entonces ahí como que queda la duda, ¿no? De si el juego va a salir este año porque cumple con una agenda, no cumple con el plan previsto de parte de Warner, o si va a salir porque realmente hay el tiempo suficiente para terminarlo de desarrollar bien. En este caso, creo que queda demostrado que incluso cuando no te apresuras a hacer las cosas, hay posibilidad de que salgan bien, y qué mejor prueba que este Forbidden West.
De hecho, por ahí leí que, bueno, creo que lo platicamos en otro podcast, y es que Naughty Dog cambiaron las cosas. Neil Druckmann publicaba un tweet hace unas semanas donde estaba pues contento de que las cosas en Naughty Dog iban a cambiar porque iban a cambiar sus políticas y que habían aprendido mucho del crunch. Entonces lo que hicieron en Naughty Dog fue duplicar el número de trabajadores en el espacio laboral. Seguramente pues también esto va de la mano con la cantidad de proyectos en los que están trabajando, que en este momento son 3, si no mal recuerdo. Pero de cualquier forma aumentó de forma sustancial esto, y también pues seguramente tienen ahí a una persona dedicada a organizar y a especificar la agenda en cada título y en cada juego, y también estarán abordando estas prácticas similares a las de guerrilla, ¿no? De cerrar la oficina, no dejar que nadie entre, protegerlos de su propia perdición, ¿no? de sus deseos más banales y autodestructivos de ir a trabajar cuando no toca. Y pues está bastante bien. Y qué bueno que se hizo ruido, y qué bueno que pasó lo que pasó para que las cosas cambiaran, y también pues no iniciáramos con estos problemas que son 100, ¿no? La rotación de personal, como tú mencionas, los problemas de imagen que provoca, y ya no te digo de las filtraciones que se hicieron de The Last of Us, por ejemplo. Entonces, que nunca supimos si fue por venganza, ellos dicen que no, pero quién sabe, ¿no? Pero sí, mucha gente terminó hablando pestes del juego, y la fuga de talentos, pues es al final del día algo muy triste, pues afecta, quieras o no, a la industria y al estudio.
Lamentablemente hay veces en las que se tiene que aprender de los propios errores, ¿no? En este caso se aprendió a la mala, pero dejó una muy valiosa lección, y ahora eso tiene que poder prevalecer como una filosofía para todas las empresas, para todas las desarrolladoras, ¿no? Esperemos que así se mantenga, y en todo caso, uno como jugador lo único que debe tener es paciencia, ¿no? O sea, no hay, porque muchas veces este tipo de presión también la genera la audiencia, ¿no? El hecho de que lluevan críticas, lluevan quejas, o sea, de que las redes sociales se infesten de comentarios negativos hacia una desarrolladora porque el juego no va a salir en la fecha prevista, pues es contraproducente, ¿no? Entonces, se recomienda tener paciencia, porque bien dicen que vale la pena esperar por lo que vale la pena tener. Entonces, pues no. Hay que ser comprensivos. Los que están detrás de los juegos son humanos. Necesitan descansar. Necesitan ver a sus familias. Y eso tiene que poder prevalecer para el resto de las desarrolladoras dentro de esta industria, ¿no? No fuéramos nosotros, ¿verdad? Porque ahí sí hay que cumplir para que no se enojen los de arriba.
No, acá nos
traen especial navideño.
Acá nos traen el látigo y espada, güey. Ayuda, Profeco. No, Profeco no, ¿cómo era? La FEPADE. FEPADE, ayuda.
La FEPADE.
De aquí nos pasamos a... Bueno, regresamos a la cuestión de las películas y adaptaciones cinematográficas, porque seguramente esto va a ser un tema del que vamos a estar hablando mucho este año. Yo, por ejemplo, ayer me di cuenta que ya salió la serie de Cuphead en Netflix. No me acordaba. Y ahora con esto de que pues va a salir Sonic 2, de que van a hacer una adaptación de Bioshock, y de que vamos a tener también una segunda temporada de Halo en Amazon Prime, pues nos llegaron otras notas igual ligadas a este famoso estudio, a este estudio famoso que ya todos conocemos, que es DJ2 Entertainment, que está comprando todas las licencias de todos los juegos, aparentemente. Acaban de adquirir las licencias de Life is Strange y Disco Elysium para hacer adaptaciones cinematográficas y de televisión. Si entras a su página, es un catálogo, parece ya la página de la PlayStation Store, ¿eh? O sea, tú bajas y ves It Takes Two, ves Life is Strange, y ves 100,000 juegos por ahí.
Uy, apropiación cultural, aguas, ¿eh? Aguas. Creo que estamos viendo una tendencia bastante natural, ¿no? De la industria de los últimos años. Esto en realidad no tiene por qué sorprendernos. De hecho, lo de Life is Strange me entusiasma. Creo que alguna vez hubo un podcast en el que platicamos de eso, ¿no? De qué videojuegos creíamos que merecían una adaptación cinematográfica o en serie.
Sí.
Y justamente hablamos de Life is Strange porque tiene toda esta vibra de una película coming of age. Aparte, sí se ve como... o sea, está muy presta para un proyecto que a la hora de trasladarlo a un producto meramente contemplativo y audiovisual, Se puede jugar mucho con el tema de las emociones. Life is Strange es un juego muy emotivo. Y creo que va a ser fácil adaptarlo, porque en realidad no parece que haya muchas complicaciones. El juego en realidad tiene una mecánica bastante sencilla. Entonces, muchas veces platicamos de eso, ¿no? De cuál es el fallo de las películas o de las series que se inspiran en videojuegos. Pues el tema de no poder trasladar bien las mecánicas y que algunas cosas no queden bien entendidas, ¿no? Creo que con Life is Strange va a quedar resuelto muy fácil, porque la mecánica del juego es bastante simple. La protagonista puede regresar en el tiempo, ya está. Y todo lo demás tiene que ver con emociones humanas. Por ese lado, creo que es muy fácil imaginarse un proyecto así. Así que estoy emocionado. El único detalle, claro, es pensar en qué tanto se va a respetar la historia original o qué tanto el estudio se va a atrever a ya meter mano para modificar algunas cosas dentro de la historia. Porque los que ya jugamos el juego, pues si vamos a ver una serie, sabemos que hay cosas que ya no nos van a sorprender, ¿verdad? Inevitablemente. Entonces, es interesante ver la adaptación en un nuevo formato. Pero sí se pierde el encanto de una historia que ya te conoces de pies a cabeza. Por el otro lado, el disco Elysium, pues ni siquiera lo conozco. Entonces, no sé qué decir al respecto. Pero quiero pensar que también harán algo bueno con ello.
Yo sí, pero no lo he jugado realmente. Pero pues ya veremos. Sí. Ya veremos qué se cuece. Qué se cuece por ahí. De ahí nos pasamos a otra serie, que es la serie de The Last of Us, de HBO. Aparentemente... la serie va a salir en 2023. Todos pensábamos que iba a salir este año. O aparentemente eso es lo que estaba en el imaginario colectivo. Y pues no. Dice Casey Boyce, el Chief Content Officer de HBO. Dice que Nelson, que el rodaje termina en julio, aparentemente, aproximadamente. Y que después, pues, el proceso de postproducción es largo. Porque pues hay que meterle CGI. Hay que meterle su manita de gato. Y en teoría la serie llegaría entonces hasta el próximo año. Todavía falta un poco para ver a Pedrito Pascal como Joel y a Bella Ramsey como Ellie en la adaptación de HBO. Lo que sí he visto por ahí es que andan buscando un actor entre 10 y 14 años para el papel de Sam. Era Sam, sí, ¿no?
Ajá.
De Sam. Aunque lo están especificando que quieren un morrito que sea sordomudo o sordo y que sepa el lenguaje de señas.
Ah, caray.
Entonces, por ahí seguramente van a darle un vuelco al personaje. Está interesante porque, pues, los chasqueadores son sensibles al sonido. Entonces, quizás salgan algo similar como con lo de Don't Breathe. ¿Sí, no? ¿Se llama así? No es Don't Breathe, es la de... Perdón. ¿Dónde está? La de John Krasinski. A Quiet Place. Yeah. A Quiet Place.
A Quiet Place. Iba a decir A Way Out.
No. Estamos perdidos. A Quiet Place. A Quiet Place. Algo similar por ahí, ¿no? Quiere meter en una narrativa ahí interesante relacionada con el sonido y las capacidades del chaval. Entonces, no lo veo mal. A mí me gusta que cambien las cosas cuando el producto ya está dado en los videojuegos. Que den... sus pequeños, bueno, que tengan sus pequeñas divergencias ahí, ¿eh? Para que nos sorprendan y sea algo entretenido. Entonces, like, medio like.
¿Qué tanto te duele ese vender 1 al 10, siendo muy honesto? ¿Qué tanto te afecta en tu vida saber que la serie The Last of Us se retrasa?
Honestamente, estoy contento con los videojuegos. No, yo ni siquiera me imaginaba que una serie así les hubiera pasado por la cabeza cuando lo anunciaron. Esto es un agregado. Esto es un agregado en mi vida. O sea, llegará cuando tenga que llegar. Entonces a mí no me molesta mucho. No me mosquea. Honestamente tengo una lista larguísima de películas y de series y juegos que todavía tengo que ver. Entonces no pasa nada. Puedo esperar hasta el próximo año.
Nomás como dato curioso, ¿no?
Sí. De aquí nos pasamos a Nintendo, si quieres. Son el plato fuerte de este podcast. O al menos de esta noche.
Ajá. ¿Ah?
Que es el cierre de tiendas digitales de Wii U y Nintendo 3DS. El cierre definitivo de la eShop en estas dos plataformas. Aparentemente ya no vamos a poder agregar fondos. Ya no vamos a poder canjear tarjetas. Y ya no vamos a poder comprar juegos en la eShop para estas dos consolas. Este es un tema bastante amplio que hay que comentar, pero en principio me gustaría comentar las bases de este cierre de tiendas digitales que se va a desarrollar en tres fechas importantes. Este 23 de mayo ya no vamos a poder agregar fondos con tarjeta a la eShop. Ya no vamos a poder agregar fondos para hacer compras. De cualquier forma, vamos a poder canjear las tarjetas de Nintendo eShop durante este periodo hasta el 30 de agosto, que ya no se va a poder. Hasta el 30 de agosto ya no vamos a poder canjear las tarjetas de Nintendo eShop para estas dos consolas. Y en finales de marzo del próximo año, 2023, que es cuando se cierra ya este proceso, ya no vamos a poder comprar, ya no vamos a poder acceder a las demos de los juegos, que son gratuitas en la plataforma, y ya no vamos a poder canjear códigos. Lo que sí está bien, y me parece un puntazo, es que los juegos que ya tengamos sincronizados con nuestra biblioteca van a seguir disponibles para descargar. Entonces, si borraste un juego y lo quieres descargar después de esa fecha, no va a haber ningún problema, va a estar disponible para su descarga y lo vas a tener ahí cuando quieras. Ya, igualmente vamos a poder seguir disfrutando de actualizaciones de software y el juego online. Y ya está. Eso es básicamente la movida de Nintendo. Pero esto tiene un chorro cientos de connotaciones y de movidas, cuestiones éticas en relación a Nintendo y los juegos. ¿A ti qué te parece todo este tema, toda esta movida sucia de Nintendo que está acostumbrado a hacer movidas sucias?
Yo creo que es triste en primer lugar, ¿no? Yo lo entiendo y te voy a ser muy sincero, yo no empatizo tanto con esto porque al final de cuentas pues yo no soy usuario ni de Wii U ni de Nintendo 3DS. Pero sí es cierto que Nintendo desde siempre ha sido muy restrictivo con el hecho de que se tenga acceso a sus juegos viejos de manera legal. No por nada, Nintendo es conocido actualmente por meter demandas al por mayor a todo juego hecho por fans que sale por ahí, ¿no? Entonces, pues es otra más de Nintendo, ¿no? Nintendo siendo Nintendo. Y esto, por supuesto que es triste, pero yo creo que es normal, ¿no? De alguna forma lo entiendo. Hay que verlo desde el lado económico, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que este movimiento por parte de Nintendo se entiende como que de alguna forma ya empieza a forzar a los usuarios de consolas de generaciones anteriores a dar el salto hacia consolas de nueva generación, ¿no? La Nintendo Switch ya lleva en el mercado prácticamente 5 años. O bueno, sí, poquito más de 4 años. Y pues yo creo que a estas alturas la propia Nintendo obvia que la mayor parte de sus fans y de sus usuarios pues ya están aterrizados en la nueva generación, ¿no? Sobre todo con el hecho de que han habido ahí movimientos que han pretendido hacer más accesible sus consolas, ¿no? El tema de sacar la Nintendo Switch era una versión exclusivamente portátil que es teóricamente más barata. El hecho de que estemos, bueno, prácticamente, creo que ya salió, ¿no? La nueva Nintendo Switch.
Ajá.
La que es más pro, la OLED, andalesa. Que se supone, bueno, creo que no hubo bajas en los costos de la Nintendo Switch original. Pero pues uno puede confiar en tener la esperanza, ¿no? De que en algún momento la consola baja un poquito más de precio, ¿no? Entonces yo creo que esa es la justificación de los movimientos, ¿no? Pero es un hecho que es triste y sobre todo es ilógico. Es ilógico porque es un harakiri, ¿no? ¿Por qué prohibir la posibilidad de que te sigan generando ingresos? De que tus juegos viejos, de que tus consolas de generaciones anteriores sigan siendo redituables. Como que uno no le encuentra mucha lógica a eso. Y sobre todo el hecho de que Nintendo no haga accesible para todos contar con la biblioteca completa. Si es un poco una tontería, ¿no? Porque al final de cuentas esos juegos ¿a dónde van? ¿No? O sea, ¿qué pasa con esos juegos que ya no tuvieron support o que no lo han tenido para consolas de nueva generación? Y que únicamente es posible jugarla en una Nintendo 3DS o una Wii U, pero pues hay algunos que no lo han comprado, ¿no? Eso es realmente triste porque muchas veces fuerzan a los usuarios a que los terminen jugando en emuladores o cosas así, ¿no? Esa fue mi experiencia concretamente con muchos juegos de GameCube, ¿no? O sea, yo hubo un momento donde dije, ok, estoy dispuesto a pagar lo que tenga que pagar por seguir jugando mis juegos de GameCube en una consola actual o algo parecido, o que los ofrezcan como un servicio en línea o yo qué sé. Pero pues Nintendo como que...
Los terminan ofreciendo en ofertas de tiempo limitado, ¿no? Como la serie de juegos de Mario.
Del Mario Sunshine. Sí, efectivamente. Sí, entonces, la realidad es que Nintendo es muy celoso con sus juegos. Quién sabe por qué. Supongo que les gusta que tengan como esa vibra de tesoro perdido en el tiempo. Pero la verdad es que es un poco ilógico.
Ajá. Sí, y en respuesta a esto, el Video Game is History Foundation es una organización sin ánimos de lucro dedicada a la preservación, celebración y enseñanza de la historia de los videojuegos. Pues ahora sí que les tiró un reclamo, ¿no? Así como de, ¿qué les pasa? Están destruyendo la historia de los videojuegos. Y es verdad, porque las existencias físicas de los videojuegos pues son limitadas. Y pues va a ser muy difícil acceder a estos juegos, como tú mencionas. Entonces, todo este canal de comunicación que tenía el jugador con Nintendo para adquirir estos juegos, pues se va. Es natural que un movimiento así exista, es comprensible. Es comprensible que cierre la tienda, la eShop, para ciertas plataformas. Pero los juegos, ahora sí que ¿quién piensa en los niños, no? ¿Qué piensa en los juegos? ¿A dónde van a parar todos esos juegos? Entonces, pues ese es el reclamo que hace la Video Game History Foundation. Y es natural, es que es muy estúpido. ¿Qué pasa con todos esos juegos que se quedaron y no tuvieron support a Nintendo Switch? O que no lo han tenido. Nintendo no piensa en eso. Nintendo simplemente cierra y se queda con sus... Ahora sí que se queda con su balón. Es mi balón y ya me voy. Y ahí se ve. Entonces, pues esto va a tener una repercusión sí o sí, porque estos del Video Game History Foundation ya hicieron su reclamo. Están incluso tratando de meterse con la ESA y para que fuerce a Nintendo a ser más accesible, porque nos orilla a tener que, pues, no sé, meterle un jailbreak a la 3DS o a la Wii U y sacar los juegos de una forma pues no legal. Y que quede claro que no incentivamos a que ahora sí que descarguen juegos de forma ilegal, pero es que es lo que nos están forzando. No va a haber otra forma de conseguir esos juegos más que bajándolos de internet, bajándolos de un torrent e instalándolos en nuestras consolas modificadas o chipeadas como única pues posibilidad. Y pues también el valor histórico que tienen. Pues sí, yo creo que el sector de retro gaming todavía es muy amplio, es extensísimo. Y es muy triste que todo esto se vaya a perder. Pero bueno, ya encontraremos alternativas a esto. Porque Nintendo nos obliga.
Wink wink.
Wink wink. Sobre aviso no hay engaño.
Ah, bueno, dándole seguimiento a las noticias de las últimas semanas, ¿no? Todo este escándalo del mercado de invierno de compra y venta de estudios de videojuegos, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft y la de Bungie por parte de Sony. Pues hay estudios que ahí siguen como que levantando la manita, ¿no? Ahí como que no quiere la cosa. Hay algunos que dicen, oye, pues a mí si me quieren comprar, no les hago el feo. Concretamente uno de ellos fue Ubisoft, que han afirmado que en este momento, si ellos quieren, ellos tienen control de su cuerpo. Ellos deciden si se mantienen como independientes, pero han dicho que están abiertos a cualquier oferta de compra, ¿no? Creo que también platicábamos de eso la semana pasada. Bueno, ¿cuál semana pasada? Hace unos días. Hubo otro estudio, ¿no? Que también comentamos que...
Platinum.
Platinum
Games.
El Platinum Games, uh-huh. Que también ahí como que se hacía del rogar, ¿no? Como que, ay, no, yo no, pero sí. Si quieren, sí.
Yo no, pero sí.
Es broma, pero sí. Sí, pero si quieres, no es broma. Ubisoft se une a la lista, ¿no? De los estudios que ahora mismo, pues, no tienen intención de ser comprados, pero... Si llegara la oferta con una buena cantidad de ceros
y una canasta de
pan
italiano, y quesos.
Y un vale de despensa del Soriana. yo creo que sí los andan comprando, ¿eh? Y
seguro popular también.
Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que Ubisoft fuera adquirido por alguna de estas? ¿Por Sony o Microsoft?
Mira, ¿o alguien? De gustarme, no. Porque ya hablamos de esto del monopolio, ¿no? Es muy negativo. Pero sí, yo creo que va a ser el paso obvio en un futuro. Tal vez tengamos una noticia durante los próximos meses. ¿Quién sabe? Y quizás ya haya rumores ahorita. Entonces, pues yo creo que si se considera su independencia como un factor importante a la hora de firmar un contrato, yo estoy bien con eso, ¿no? Que tengan esa libertad creativa, que puedan acceder a una cantidad, entre comillas, ilimitada de dinero, por supuesto, para trabajar en sus juegos y entregar lo mejor de sí. Entonces, yo no lo vería mal tampoco.
Digo, al final de cuentas, es como lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Microsoft compra Activision Blizzard, pero dicen que no hay intenciones de monopolizar, pero no tanto el tema de las exclusivas, ¿no? O sea, no se cierra la puerta a que los juegos de Activision Blizzard puedan llegar a otras consolas. Ajá. Lo mismo pasó con Sony, compran Bungie, pero pues Destiny, que es su único juego, no va a ser exclusiva de Sony. En este caso, parece que si se diera una hipotética compra de Ubisoft por parte de alguno de estos estudios, pues parece que sería lo mismo, ¿no? O sea, no tendríamos juegos meramente exclusivos de Ubisoft para una sola consola. En todo caso, quizá el hecho de que ahora los proyectos de Ubisoft estén financiados y supervisados, ya sea por Sony o por Microsoft, puede ayudar a que reduzca la cantidad de bugs por juego. Eso sí es un tema que sí le urge a Ubisoft mejorar. Y en todo caso, tendrían mucho que aprender, ¿eh? Por ejemplo, si llegan a Sony, ahí con el nivel de detalle en Horizon Zero Dawn, digo, en Forbidden West, mucho que aprender, ¿eh? Entonces, eso es lo único que más o menos podríamos considerar como aspecto positivo. Pero de ahí en fuera, yo creo que la necesidad de que esto suceda es nula, ¿no? Es como lo comentábamos la semana pasada. El hecho de que Sony o Microsoft estén comprando estudios, bueno, sí nos habla de una tendencia por mejorar los catálogos y por hacer una inversión que les retribuya y que para el público sea benéfico, porque estamos hablando de mejores producciones, de mejores proyectos. Pero al final del día no es más que agregar otro trofeo a la estantería para poder presumirlo y para poder generar ingresos. Entonces, como que uno viéndolo desde afuera, parece que no tiene mucho sentido.
Tema complicado. Es tema complicado. Pero sí, a veces parece que es como el movimiento natural del río, ¿no? Es lo que viene, lo que toca. Y pues, lamentablemente no podemos hacer nada. Entonces, ya nada más nos queda ver qué se cuece, qué se mueve en el mercado, cuántas compras se hacen la siguiente. Bueno, qué compras salen la siguiente semana también. Entonces, ahorita que estamos grabando el podcast, ya sale otra compra por ahí, ¿no? Innerslot no solo compra un churrito, sino, no sé, se compra un Pau Pau por $2.
Yo creo. Un atole para acompañar el churro.
Un atole para acompañar el churro. y pues no sería sorpresa. Pero bueno, yo creo que es todo, ¿no?
Sí.
Ahora es que hoy salió un podcast cortito. Pero seguramente la siguiente semana va a ser más movida. Vamos a tener más actividad. Yo esperaría que sí, porque igual ya sale el del ring y salen un montonazo de juegos, entonces pues lo vamos a ir checando.
Efectivamente, sí, no fue un programa demasiado movido como la semana pasada, pero también es completamente normal. Al final de cuentas, ahorita también ya estamos en fecha de lanzamiento de alguna de las bombas de este 2022, como el Forbidden West. La próxima semana ya sale el Elden Ring, así que pues ahorita toda la atención también está para allá, completamente entendible. Así que esperemos que en próximos días hayan cosas más interesantes que podamos comentar por acá. Pero de momento eso sería todo por nuestra parte. Esperamos que os haya molado este podcast, que haya sido de su agrado. Y pues muchas gracias por habernos acompañado, por apoyarnos. Gracias por su preferencia. Ahí nos estamos escuchando. Lávense las manitas, tomen agüita. Hasta luego.